pensamos en ti. Oramos, Señor, que tú hables en tu palabra, que des vida a nuestros oídos y des vida a tu palabra. Señor, ata al enemigo con sus distracciones y sus prejuicios. Queremos disfrutar tu hablar. Oramos en tu nombre precioso. Amén. Amén. Esta mañana estamos en Génesis capítulo 1, versículos 2 al 3. Y queremos considerar un poquito acerca de el descanso de Dios. El versículo 2 dice: y en el séptimo día Dios completó la obra que él había hecho, y él descansó en el día séptimo de toda la obra que él había hecho. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en este día él descansó de todas las obras que Dios había creado y hecho. De acuerdo a estos dos versículos, parece obvio que Dios descansó porque él había terminado toda su obra que él había creado y formado. Pero con la ayuda del Nuevo Testamento queremos ver un poquito más. ¿Qué es lo que significa este descanso? ¿Cuál es el descanso de Dios? De acuerdo al calendario de la Biblia, que no es nuestro calendario, un día comienza en la tarde, no en la mañana. Por lo tanto, después de que el hombre fue creado, él entró en el séptimo día. Y esto significa que él entró en descanso. Si usted lee cuidadosamente estos versículos, en los primeros capítulos de Génesis, usted realizará que en el día séptimo Adán descansó y comió y probablemente también durmió. Así que lo que vemos aquí es que Dios había preparado todas las cosas para el hombre, para que el hombre las disfrute. Lo primero que experimentó es descanso y disfrute. Así que verdaderamente vemos cuán precioso Dios es, cuán maravilloso es Él, cuán amoroso es Él, cuán cuidadoso es Él, que Él hizo algo como esto. Ustedes saben que cuando nosotros somos salvos, cuando recibimos al Señor, ¿cuál es nuestra primera reacción? Nuestro primer deseo, nuestro primer sentimiento. Queremos servir al Señor. Pero en realidad, Dios quiere que disfrutemos sus muchísimas riquezas. Aún si vamos a servir al Señor, no vamos a servir al Señor en nosotros mismos. Tenemos que servir al Señor en Él mismo. Así que no importa de la manera que usted lo mire, nosotros tenemos un descanso, el descanso de Dios. Y esto es lo que queremos cubrir en esta mañana. Así que necesitamos realizar que antes de que nosotros podamos trabajar para Dios, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos esta pregunta: ¿por qué fue el hombre creado? Bien, ustedes saben la contestación. El hermano Benjamín continúa diciéndonos, capítulo 1, versículo 26, imagen y dominio. No les voy a decir que reciten este versículo, pero es imagen y dominio. Si el hombre Adán no hubiese caído, y si él hubiese podido ejercitar la expresión de Dios, la imagen de Dios, y si hubiese podido anular el trabajo de Satanás, hubiese habido un continuo descanso para Dios. Pero lo que sucede es que si Dios no descansa, nosotros tampoco descansamos. Así que, entonces, si no descansamos, no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Porque si le disfrutamos a Él, si crecimos en la vida divina y si maduramos en la vida divina, Dios está contento y está alegre y está contento. Olvídense de sus obras. Acuérdense del interés de Dios. El interés de Dios es imagen y dominio. Olvídense de hacer. Vengan al Señor Jesús. Vengan a comer a Jesús. Esto es lo que necesitamos. El mejor descanso, el verdadero descanso, es cuando tenemos descanso en nuestra alma. Esto es lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 11. Sabemos que Mateo 11 no está en el mismo aspecto de esto que estamos revisando, pero cuando vengamos a Mateo 11, vamos a realizar qué es nuestro descanso. ¿Cuál es nuestro descanso? Dios quiere expresarse a sí mismo y Él quiere que Él mismo sea representado. Y este es el deseo de Dios, y el deseo de Dios es satisfecho de esta manera. Y hemos notado en Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿qué es lo que viene primero? ¿Imagen o dominio? Primero viene imagen. ¿Y qué? ¿Por qué imagen viene primero? Es muy simple. Si no tenemos la imagen, tampoco podemos tener el dominio. Si usted puede expresar a Dios porque usted está viviendo esta vida divina, verdaderamente usted puede ejercitar el dominio. Alabado sea el Señor. Así que necesitamos realizar que esto es lo que Dios busca. Imagen y después dominio. El problema es que usualmente nosotros nos enfocamos en dominio y decimos, no puedo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo vencer al enemigo, él es muy fuerte, él es más fuerte que yo. Pero primero tenemos que realizar que tenemos que tener imagen y después dominio. Cuando venimos al final de la Biblia, después de centurias de la obra de Dios en la creación, redención, transformación y glorificación, entonces después vemos una ciudad. Y esta ciudad tiene la apariencia de Dios, ¿verdad? Dios está sentado en el trono que muestra este dominio, por supuesto. Y esto es como jaspe. Y toda la ciudad es jaspe. Y al final también vemos imagen y dominio. Y entonces Dios puede tener un descanso completo y absoluto. Pero Dios por ahora está trabajando. Dios quiere trabajar en nosotros para que nosotros podamos expresarle y representarle. Así que cuando el corazón de Dios, el deseo del corazón de Dios es cumplido, entonces Dios puede descansar. En Hebreos 4:9 habla acerca de descanso, y este descanso es tipificado como la tierra buena de Canaán, la tierra de Canaán. ¿Y por qué la Biblia nos dice que Canaán es el descanso de Dios? No porque estaban ellos peleando con los cananitas, pero el templo está allí, la presencia de Dios está allí, la habitación de Dios está allí. Así que después del descanso del sábado que experimentó Adán, el pueblo de Israel experimentó de una manera el descanso de Dios. Y este era el deseo del pueblo de Israel, venir al templo, admirar al Señor en el templo. Y esto quería, significaba mucho para ellos. Así que, si el Señor Jesús es el sábado para Dios, si el templo del Antiguo Testamento es el sábado para Dios, el cuerpo de Cristo tiene que ser un sábado mucho más grande para Dios. Usted dirá, ¿por qué? Porque el cuerpo de Cristo es una expansión de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, aquí vemos acerca de el Cristo. El Cristo es el Cristo corporativo. Así que sí, y si realmente Dios descansó en Cristo, porque Cristo tiene imagen y dominio, mucho más usted debe de descansar en su cuerpo. Y tocaremos esto después de un momento, porque el cuerpo es la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:15. Así que la iglesia debe de ser el descanso de Dios hoy. En esta era, la era de la iglesia, Cristo es nuestro descanso. Pero como la iglesia es el engrandecimiento de Cristo, la iglesia es nuestro descanso. ¿Han pensado ustedes en esto? ¿La iglesia es nuestro descanso? Quizás no. Si el Cristo individual es nuestro descanso, ¿cómo será el Cristo corporativo? ¿Cómo vamos a olvidarnos de este Cristo engrandecido? ¿Y cómo vamos a despreocuparnos del Cristo engrandecido? No, no solamente el Cristo individual nos da descanso, sino que también el Cristo corporativo. No solamente la cabeza es nuestro descanso, también el cuerpo es nuestro descanso. Consideremos por qué. ¿Por qué nosotros podemos decir que la iglesia es nuestro descanso? Bien, como mencionamos ya, para que Dios pueda descansar, Él tiene que tener imagen y dominio, expresión y representación. En otras palabras, el sábado de Dios necesita un hombre en su propia imagen para que pueda ejercitar su dominio. Por eso es que en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, Dios descansó. No porque él había terminado su obra, no porque él estaba cansado, sino porque su propósito había sido cumplido. Usted puede decir, bueno, espérense un poquito, pues Adán cayó, muy poco tiempo después de eso. Bueno, pero vemos que Adán es la representación de Cristo. Cuando Dios creó a Adán, Adán era la cabeza de toda la creación. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él vino a ser hombre, ¿qué sucedió? En su crucifixión, Él formó el único nuevo hombre, la iglesia. Necesitamos realizar esto. Cuando continuamos adelante y cuando miramos para atrás, no debemos de olvidarnos que la iglesia es nuestro descanso. Porque la iglesia es el nuevo hombre en Efesios 2:15 y en Efesios 4:24. Dios disfrutó el descanso del sábado y también Él descansó muy bien después de la creación del nuevo hombre. Estamos en la nueva era, la era del nuevo hombre, la nueva creación. Quizás usted dirá, si usted mira a su alrededor, cuando usted se mira a usted mismo, dirá, bueno, no estoy tan seguro que la iglesia es el descanso de Dios. Muy bien. No es la iglesia la casa de Dios. Seguramente la iglesia es la habitación de Dios. Y cuando la iglesia es la habitación de Dios, nosotros tenemos descanso. Por supuesto, para que Dios pueda ser expresado, tenemos que tener la representación. Para tener la imagen, debemos de tener el dominio para proteger la imagen. Así que esto es lo que nosotros necesitamos. Pero encontramos algo más acerca de la iglesia. La iglesia es maravillosa, no la apreciamos mucho. ¿Qué es esto? La iglesia es el reino. En Juan capítulo 3, versículo 5. Juan, Jesús respondió a Nicodemo y le dijo, verdaderamente te digo que si uno no es nacido de agua y del espíritu, ¿qué es agua y espíritu? Se refiere a bautismo. No puede entrar, no dice no puede entrar en la iglesia, sino que no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, quizás usted dirá, no estoy convencido, no estoy seguro que la iglesia es el reino. Mire alrededor de nosotros, nosotros parecemos que somos el reino de Dios. Bien, es verdad que Mateo 6:10 nos dice que debemos de orar, venga tu reino. Pero como vemos aquí, nosotros tenemos otros versículos en Mateo. No solamente tenemos Mateo 6:10, sino que también tenemos versículos preciosos. Mateo 16, donde el Señor Jesús habló a Pedro. Y le dijo a Pedro, el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor hace una predicción maravillosa, una profecía maravillosa. Él edificará su iglesia. La iglesia le pertenece a Él y Él es quien la edifica. Pero el siguiente versículo que dice, y entonces dice, y les dijo, y te daré a ti, esto es a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y yo también te digo que te daré las llaves del reino de los cielos. Muy bien, por un lado, en el versículo 18 dice, mi iglesia, y en el versículo 19 dice, el reino. Así que otra vez vemos que la iglesia es el reino. Y lo que es más es que cuando Pedro ejercitó estas dos claves, estas dos llaves, ¿qué sucedió? La iglesia fue maravillosa. Así que necesitamos olvidarnos de nuestras impresiones naturales y humanas. La iglesia es el reino de Dios. Es verdad, quizás algunas veces no hay mucha expresión del reino de Dios y quizás algunas veces vamos a ser derrotados, pero esta es la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la iglesia es el reino de Dios, porque la palabra iglesia es usada aquí junta con la palabra reino, de la misma manera que la palabra reino se usa. Pero si esto no es suficiente, también tenemos Mateo 18. En Mateo 18, versículo 15 al 17, aquí vemos a un hermano que es un problema. Si tenemos un por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ve y repréndele, estando a solas tú con él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos más, otra vez el grupo de dos y tres, para que por boca de dos o tres testigues cuánto en cuenta toda palabra. Y si él rehúsa, dilo a la iglesia. Y si él rehúsa oír a la iglesia, tómale como gentil o recaudador de impuestos. Pero el versículo 18 nos da la verdadera explicación. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra también será desatado en el cielo. Bien. Si la iglesia tiene la autoridad de atar y de desatar, ¿no es este el reino? Verdaderamente es. Así que necesitamos ser liberados de nuestros conceptos bajos acerca de la iglesia. La iglesia es el reino de Dios hoy. Y es el descanso, el sábado de Dios, porque la iglesia tiene la imagen de Dios y el reino de Dios es el descanso del sábado en la iglesia. Ahora queremos poner atención en nosotros como individuos. Como individuos en la iglesia. Y para esto venimos a Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, 6 y 7. Hebreos 3, 6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si verdaderamente aceptamos la verdad hasta el fin. Aquí dice, dice, pero porque dice el Espíritu, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el desierto. Así que vemos aquí el versículo 6 dice que somos la casa de Dios, y el versículo 7 comienza con la palabra por lo cual, y esto une al versículo 6 al versículo 7. Si vamos a disfrutar a Dios, necesitamos estar en la casa y ser parte de la casa de Dios. Aquí usa la palabra por lo cual para conectar el versículo 6 y 7. Que necesitamos cuidar de la casa de Dios. Pero si no cuidamos de la casa de Dios, no vamos a entrar en el descanso del sábado. Y este nos lleva a Hebreos 4, 7 a 9. Hebreos 4, 7 a 9. Dice, otra vez, el Espíritu Santo determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, Dios descansó. Y dice aquí otra vez, dice, no entrarán en mi reposo. Hebreos dice, por lo tanto, dice en el versículo 6, por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, hoy, si oyeres hoy su voz, el 7, otra vez el Espíritu Santo determina hoy, diciendo, después de tanto tiempo en David, como dijo antes, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la explicación continúa, porque Josué trajo al pueblo de Israel al descanso. Pero en Josué les hubieras introducido en el reposo. El Espíritu no habría hablado después de otro día. Por tanto que era un reposo sabático para el pueblo de Dios. Si cuidamos de la casa, vamos a disfrutar a Cristo. Necesitamos estar en la casa y ser parte de esta casa. Así que, si ponemos estos versículos juntos, podemos ver que hoy, el sábado, el día de descanso, es la casa de Dios. Así que si no permanecemos en la casa, no vamos a disfrutar del descanso del sábado. Así que otra vez, en el capítulo 3, 7, capítulo 3, versículo 7 dice, nos hace ver que la iglesia es el descanso el sábado. Y en Mateo 11, 28 al 30, el Señor Jesús dice, no temáis, que Él es el descanso para nuestras almas. Él es nuestro descanso. Y en Mateo 12 dice que Él es el Señor del sábado. El Señor está en la iglesia. Esta es su habitación. Y entonces, si miramos el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el Señor Jesús está caminando entre los candeleros. El Señor Jesús camina entre las iglesias. Y si venimos a los capítulos 2 y 3, veremos que el Señor Jesús es el Espíritu que está hablando a las iglesias. Así que vemos claramente que el Señor se preocupa y está interesado y está trabajando en su iglesia. Alabado sea el Señor. Así que la iglesia es el día sábado del descanso de Dios. ¿Y cómo experimentamos hoy este sábado si estábamos en la vida de iglesia? Muy bien. Y si continuamos más un mirar más adelante, decimos aleluya. Todos estaremos juntos en la Nueva Jerusalén. Y allí puedo descansar. Y allí puedo hacerlo. Yo voy a llegar allí de una manera o de otra. Muy bien. Antes de llegar a la Nueva Jerusalén, tenemos que pasar por la iglesia. Y después que pasamos por la iglesia, tenemos que pasar por el reino milenial. Así que, si nosotros queremos estar en el descanso de Dios, verdaderamente necesitamos disfrutar al Señor. El Señor no es un tonto. El Señor no se ha arrepentido del llamamiento a nosotros. No, nunca. Y Él cuida de nosotros. Y Él continuará cuidando de nosotros. Y Él verá que todos vamos a madurar para cuando llegue la Nueva Jerusalén. Pero no estamos en la Nueva Jerusalén. Estamos en la iglesia. ¿Qué es lo que sucede hoy? La situación hoy no es lo que hacemos, sino que es nuestra actitud. ¿Queremos crecer en la vida de Dios o no? Usted puede ser bien. Yo no soy bueno, somos pecadores y pecamos y no somos perfectos. Cada vez pecamos. Olvídense de sus pecados. Oh, ¿cómo usted dice eso? Bien, déjeme terminar. Si nosotros nos preocupamos para crecer en la vida de Dios, Dios cuidará de nosotros y Él aplicará la preciosa sangre de Cristo. Así que muy importante es nuestra actitud para que nosotros deseemos crecer en vida. Si nosotros disfrutamos de la iglesia hoy, recibiremos el reino como premio. Y si no disfrutamos la iglesia hoy, entonces no vamos a recibir el premio. En realidad, el disfrute del Señor en la iglesia es gratis. No tenemos que pagar nada. Pero tenemos que ver cuál es nuestra actitud. Tenemos que disfrutar a Cristo, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que sufrir. Bueno, digan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? Bueno, el viejo hombre necesita ser crucificado. El viejo hombre necesita estar fuera del camino. Y si esto sucede, vamos a entrar en el reino como nuestro premio, como nuestro regalo para nosotros. Así que, ¿cuánto necesitamos disfrutar la vida de iglesia hoy? Esta es nuestra necesidad. Por supuesto, sabemos el propósito de Dios es sembrarse en nosotros. Él es la semilla de vida y esta semilla puede crecer y Dios puede infundirse Él mismo en nosotros y nosotros podemos ser premiados y llenos con Dios, transformados completamente. Y entonces nosotros podemos ser aquellos que verdaderamente podemos ser merecedores del reino. Así que la intención de Dios no es ganar un grupo de personas puras y justos, sino ganar un pueblo que ha sido saturado con Él mismo. Esto es lo que Él desea, que nosotros seamos edificados en Él. Satanás siempre viene a frustrar a Dios. Y él viene a frustrarnos a nosotros. Así que otra vez hablamos de pecado. El asunto no es solamente el pecado mismo, sino el hecho de que el pecado es la frustración de Satanás para que nosotros no crezcamos en la vida de Dios. ¿Cuánto necesitamos que Dios trate con nuestros pecados para que nosotros podamos crecer en la vida de Dios? Por supuesto, yo no creo que necesito mencionar esto de que si pecamos necesitamos arrepentirnos y confesar. Y verdaderamente lo importante es nuestro crecimiento en vida, para que nosotros crezcamos en su vida. Su deseo es que nosotros crezcamos en su vida. Pero, si no deseamos crecer en su vida, Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Pero Él no puede hacer nada con nosotros. Y entonces, no recibiremos el premio, no recibiremos el regalo del reino. Y esto nos trae a Mateo 25, versículo 1 al 4. Mateo 25, 1 al 4. En aquel tiempo el reino de los cielos vendrá a ser como 10 vírgenes. Cinco eran prudentes y cinco eran tontas. Las prudentes escucharon y pusieron aceite en sus vasos, en sus lámparas. Pusieron aceite en sus lámparas. Nuestro vaso es nuestra alma. Así que lo que vemos aquí es la clase de vida que tenemos que vivir. Tenemos que vivir una vida que es velando, porque dice que tenemos que tener aceite en nuestras almas. Tenemos que tener a nuestro espíritu en nuestra alma. Nuestro espíritu puede transformar nuestra alma. Y allí seremos las vírgenes sabias, dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y aquí vemos también que habla, más adelante habla de los esclavos que recibieron sus talentos. Entonces uno dice: maestro, tú me diste a mí 5 talentos, yo he ganado 5 talentos para ti. Y su maestro le dijo: bien hecho, siervo, fuiste fiel en pocas cosas, te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Y en estas dos parábolas, en Mateo 25, vemos que se refiere a las vírgenes, que necesitamos vivir una vida velando, y concerniente a los esclavos, que necesitamos ser fieles en nuestro servicio. Usted puede decir: bueno, ¿cómo voy a ser fiel en mi servicio? De acuerdo a esta parábola, ser fiel en nuestro servicio significa que nosotros tenemos que trabajar con el talento que Dios nos ha dado, y podemos ganar interés para Dios. Así que esto es lo que necesitamos aprender: que nuestro vaso, nuestra alma, necesita ser transformada con una porción extraordinaria del Espíritu vivificante, y necesitamos aprender y ganar a Dios. Y estas dos cosas son muy crucialmente necesarias para ser premiados con el descanso del sábado en el reino milenial. Así que necesitamos ver que la Biblia no solamente nos habla acerca de la salvación eterna, somos salvos para siempre, pero también nos habla de los premios, de los dones o de las disciplinas. Nosotros no sabemos cómo será la disciplina. Mateo solamente dice que está en la oscuridad, estará en la oscuridad. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Mateo? Con el gruñir de los dientes. Estaré allí, y esto pues es un sufrimiento, y a ninguno de nosotros nos gusta un sufrimiento, pero la cosa es que o sufrimos ahora o sufriremos luego. Aprenderemos la lección hoy o tenemos que pasar por la escuela de verano, y tenemos que de alguna manera tendremos que aprender. Dios es sabio y Él sabe qué hacer con nosotros para que todos estemos en la nueva Jerusalén. Ahora bien, si somos transformados, podemos madurar temprano, pero esto necesita nuestra cooperación. Ahora bien, en lo que se refiere a las vírgenes, fatuas, cuando vino el novio, ellas se dieron cuenta que no tenían aceite. En el versículo 8 dice, las tontas dijeron a las prudentes, danos aceite, pero las prudentes le dijeron, quizás no habrá suficiente para vosotras y para nosotras, mejor vayan a comprar aceite para ustedes. Así que de una manera o de otra tenemos que pagar el precio, o pagamos el precio ahora o luego. Debemos recibir Mateo 25 de una manera seria. Si no pagamos el precio, vamos a sufrir pérdida. Por supuesto, el reino milenial es un descanso mucho más grande que el descanso en la vida de iglesia. Así que bueno, estamos terminando temprano. Así que yo deseo que ustedes escuchen a mi última palabra. Por un lado, necesitamos seguir para adelante, mirar hacia adelante, y necesitamos realizar que algo llamado el reino milenial y algo llamado la nueva Jerusalén, y realizar que un día tenemos que ser transformados y conformados a la imagen de Dios de tal manera que estamos en la nueva Jerusalén. Esto es siguiendo para adelante. Pero necesitamos mirar de una manera interior. ¿Y qué es lo que esto significa? Esto no significa que yo me voy a mirar a mí mismo, pero tengo que mirar a Cristo, el Espíritu vivificante en mi espíritu, quien puede hacer todas las cosas posibles. Santos, necesitamos ser animados. Les declaro a vosotros que nosotros tenemos un descanso hoy en la casa de Dios, y nosotros podemos cuidar de la vida de iglesia. Olvídense de aquellos alrededor de nosotros, si son débiles o como sea que sean. Olvídense de esto. Olvídense de lo bueno que son los ancianos. No se preocupen. único necesitamos es la actitud apropiada. Señor, quiero crecer. Señor, no estoy satisfecho con mí mismo. No estoy satisfecho con mi crecimiento en vida. Señor, lo que sea que esto toma para que yo pueda crecer en vida, Señor, hazlo en mí. ¿Usted cree que el dolor va a decir, oh no, olvídate de este? No. Esa es su economía, ese es su propósito, ese es el deseo de su corazón. Que nosotros seamos aquellos cooperando con el Señor. Y el Señor puede hacer lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Y entonces nosotros ganaremos. Si el Señor gana, nosotros ganamos. Alabado sea el Señor. Que tengamos esta actitud, esta consagración al Señor, para que podamos crecer en la vida divina. Amén. 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 Gloria al Señor. Ahora el hermano Dennis va a hacer los anuncios. Amén. 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 Señor Jesús. Tenemos dos anuncios. Uno es muy importante. Vamos a continuar en Génesis, las partes del hombre y los detalles de la creación de Dios en Génesis 2. Recojan sus versículos del matutino para que lo disfruten. Y el segundo es relación a la escuela de verano. Es en dos partes. El sábado próximo vamos a tener el entrenamiento con los maestros para la escuela de verano. Y vamos a comenzar con la salvación completa de Dios. Esto será nuestra sexta vez como tópico para los jóvenes. El Dios triunfo, la persona en la obra de Cristo, el Espíritu, vida, la iglesia y la Biblia. Tuvimos comunión ayer. Queremos decirle a los padres y a los que no están aquí, las iglesias ponen mucho en los niños y en los jóvenes, porque es el futuro de la generación. En la escuela de verano, en mi experiencia, en mi opinión, quizás mucho, esto es importante porque lo tenemos por 2 semanas y ellos vienen a la palabra día tras día de una manera sólida, sin distracciones. La primera semana, la fecha es agosto 4 a 8 en New Jersey, de martes a viernes, y la segunda es en New York, agosto 11 hasta el fin de semana. Y muchos estudiantes vienen a disfrutar. Vamos a continuar las lecciones. Agosto 11 al 18. 4 al 8 y agosto 11 al 18. Tenemos carga por esta escuela de verano y quizás hay nuevos padres que no han oído esta carga. Si tienen preguntas, puede hablar a cualquiera de los que sirven de esa clase. La escuela de verano es para los que van al séptimo grado. Hasta el grupo de los seniors. Les animamos a que vengan a servir. Esto es importante para la iglesia. Ustedes tienen la fecha. Y todos pueden venir a New Jersey. Van a tener desayuno allí y vamos a reunirnos. Y vamos a venir a las lecciones y a la carga de la escuela de verano. Nos dejamos esto saber. vamos a cantar 13:30. Amén. Vamos a cantar. Amén. Goodbye.